9 y 35 minutos de la mañana, Juancho López Uralde, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, egunon.
Coordinador del partido Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos por el territorio de Araba. Alianza Verde ya está registrado, es un partido verde integrado en la coalición Unidas Podemos. ¿Por qué hacía falta un partido verde?
Porque en Unidas Podemos las políticas verdes, las políticas ecologistas son troncales, son fundamentales en nuestra acción política y sin embargo, pues organizativamente habíamos perdido esa referencia. Entonces, bueno, los ecologistas y las ecologistas que estamos trabajando muy fuertemente desde hace bastantes años en Unidas Podemos porque entendemos que es la referencia, digamos, prioritaria o mayoritaria en la izquierda del PSOE, pues queríamos organizarnos y tener nuestro propio partido para tener voz en la coalición. Entonces, bueno, pues efectivamente ese partido es Alianza Verde, estamos ya en la coalición y, bueno, pues a seguir trabajando en lo que venimos haciendo desde hace años, que es en la defensa de una política pues más sostenible y para hacer frente a la crisis ecológica que, bueno, estamos viendo este verano, que realmente es una realidad que está aquí y que hay que hacerle frente.
¿Había necesidad de disputar el voto verde a Íñigo Errejón?
Bueno, no era tanto por esa disputa, es decir, era fundamentalmente porque, como digo, Unidas Podemos está haciendo ese trabajo y lo que había es necesidad de ponerlo de manifiesto, de expresarlo, de que se viera, de que se visibilizara. Todo el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en el Congreso, pues fue Unidas Podemos quien llevó la propuesta de emergencia climática, que fue aprobada por unanimidad. Presentamos y registramos la primera ley de cambio climático. Luego hemos llevado adelante esta ley de cambio climático que finalmente se aprobó. Presentamos la primera propuesta para la prohibición de plásticos desechables. Es decir, es un trabajo que estamos haciendo, que venimos haciendo. Y lo que pasa es que en política, si ese trabajo no le pones un nombre, pues no se ve, ¿no? Y parece que no existiera. Y como sí existe, pues lo que queremos es que se visibilice y que estamos ahí y que formamos parte de esta coalición, de esta confluencia que es Unidas Podemos.
Unidas Podemos, que está integrada en el Gobierno de España, en coalición con el PSOE, ¿les da Sánchez muchos quebraderos de cabeza en materia medioambiental?
Pues últimamente nos está dando algunos, la verdad. Yo creo que la legislatura empezó con mucha fuerza en términos ambientales, con la propuesta de ley de cambio climático que finalmente se aprobó, pero últimamente pues parece que el presidente Sánchez flojea un poco en su compromiso, ¿no? Entonces nos vemos en la obligación de recordarle que la lucha contra la crisis ecológica es una lucha prioritaria que debe formar parte de la acción de gobierno y que no se puede flojear porque haya otros intereses, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nosotros desde luego vamos a recordarlo desde el gobierno que la acción en defensa del medio ambiente debe formar parte de la receta de la acción de gobierno, como viene formando parte, por cierto, desde el principio, ¿no? Pero como digo, no se puede flojear y hay que seguir porque la crisis ecológica es grave y tenemos que hacerle frente.
No les ha gustado nada lo de la ampliación del aeropuerto del Prat y me refiero tanto a las formas como al contenido, a las dos cosas.
Claro, hay que tener en cuenta que Unidas Podemos, en su formación en Cataluña, en Comú Podem, pues es la que gobierna tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que además de estar en el gobierno y teniendo pues responsabilidad en estos ayuntamientos, pues consideramos que tendría que ser pues mucho más haber sido mucho más hablado con nuestra formación y no pues prácticamente enterarnos por los medios de comunicación, ¿no? de que se estaba dando luz verde a esta ampliación que, como ya hemos dicho por activa y por pasiva, pues tiene importantes impactos medioambientales, ¿no? Y en ese sentido, pues la posición de nuestra formación es clara. Unidas Podemos considera que tanto por motivos, por el propio impacto medioambiental que tendría en la zona, como porque desde el punto de vista de las políticas climáticas no parece lo más acertado el apostar por ampliar aeropuertos, pues que no es una propuesta con la que estemos de acuerdo.
¿Cree que es reversible esa decisión, ese acuerdo con la Generalitat?
Sí, nosotros creemos que sí y esperamos que sí y vamos a trabajar porque esto se corrija, ¿no? Porque, como decimos, pues no puede ser que estemos trabajando en una ley climática tratando de aunar los esfuerzos de todo el país para luchar contra el cambio climático en distintos sectores, ¿no? Y que de repente pues en uno de los sectores que más está aumentando sus emisiones, es el sector de transporte, que todavía desgraciadamente sigue aumentando, pues que se dé lo que nosotros entendemos que es un paso atrás en este sentido, ¿no? Entonces creemos que las políticas tienen que ser coherentes en todos sus aspectos de manera transversal en ese compromiso de lucha contra el cambio climático, y eso debe incluir pues los grandes espacios aeroportuarios.
¿Estaría en contra de mejoras o posibles ampliaciones, por ejemplo, en Foronda, en Hondarribia, en Loiu?
Bueno, hablar de mejoras así en general, pues evidentemente nosotros no podemos estar en contra de algo que se considere mejoras, ¿no? Siempre y cuando esas mejoras vayan destinadas precisamente a una, o vayan en coherencia con una política de reducción de reducción de las emisiones, y por lo tanto, en ese sentido, pues esas mejoras tienen que ir en línea con lo que se está haciendo en otros países europeos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que desechar es la idea de que la mejora pues es aumentar infraestructuras aeroportuarias, aumentar vuelos, aumentar unas situaciones que, como digo, van en contra de las políticas climáticas. Eso no quiere decir que puntualmente en un aeropuerto determinado puedan aumentarse determinados vuelos si a cambio se reducen en otros. Es decir, que tenemos que tener una perspectiva global, y la mejora, desde mi punto de vista, en ese sentido, tiene que ser una mejora de la eficiencia y de la reducción de las emisiones.
¿La comunidad autónoma vasca tiene que tener 3 aeropuertos?
Bueno, yo creo que esto es precisamente una de los resultados de las políticas a las que nos referíamos cuando hablábamos de que se apostó por la construcción de grandes infraestructuras, y al final nos encontramos con que tenemos más infraestructuras de las que necesitamos y a las que podemos dar uso, ¿no? Y entonces, una vez construidas, pues se busca la forma para dar un uso a esas infraestructuras ya construidas, ¿no? En vez de hacerlo al revés, hacer una planificación, que esto ya evidentemente estamos hablando a posteriori, ¿no?, de cuáles eran las infraestructuras que eran necesarias para una comunidad autónoma como Euskadi, y si realmente hacían falta tantas. Pero esto es lo que ha pasado a nivel de todo el Estado. Por eso nosotros decimos que no podemos seguir con esa política de que nosotros entendemos pues que finalmente es de despilfarro y de infraestructuras que al final no se sabe qué hacer con ellas.
Luego volvemos sobre algunos temas medioambientales de Euskadi, pero antes hablábamos de la influencia de Unidas Podemos en lo que debería de ser la política del gobierno español sobre el precio de la luz. ¿Quiénes son los responsables de esta subida?
Pues es una subida, vamos a ver, que se está produciendo en toda Europa, y que es el principal responsable, la principal causa, tiene que ver con que a la salida de la pandemia y la recuperación de la actividad económica ha aumentado muchísimo la demanda de combustibles fósiles, fundamentalmente de gas, ¿no?, en lo que se refiere a la electricidad, y a la subida del precio de la tonelada de CO2. Esto ha hecho que el precio del gas esté disparado, y por la forma en la que se desarrolla el precio del kilovatio, hace que el precio del gas tire de todas las energías. Esto es el segundo factor, ¿no? El segundo factor es ese mercado mayorista, esa forma de establecer el precio de la luz, que hace que haya espacio para la especulación, de la que se benefician las compañías eléctricas, el oligopolio eléctrico, que nosotros creemos que también tiene una responsabilidad aquí, ¿no? Por eso nosotros creemos que hay que tomar una serie de medidas, algunas de las cuales se están tomando desde el gobierno. Se tomó una medida de urgencia, que era reducir el IVA de la luz, que creemos que es una medida adecuada de urgencia, pero además se están poniendo en marcha otras propuestas, como es el establecer un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, que tendría una reducción del 16% del precio de la luz como resultado cuando se ponga en marcha. Otra medida sería la reducción de lo que se llaman los beneficios caídos del cielo, que ya de por sí el propio nombre indica qué es esto, que son unos beneficios que las eléctricas obtienen debido precisamente a esa forma de establecer el precio de la luz. Y nosotros entendemos que una tercera medida necesaria e imprescindible es la constitución de una empresa pública de energía, que se constituiría a través de la recuperación de los saltos hidroeléctricos cuya concesión va terminando. Los saltos hidroeléctricos son del Estado, que son concesiones que hace a las empresas, que ha ido haciendo históricamente a las empresas del oligopolio eléctrico, pero una vez que vencen esas concesiones, el Estado puede recuperarlas, ¿no? Y desde luego la energía hidroeléctrica puede ser clave, es clave en el establecimiento del precio de la luz. Por lo tanto, tenemos herramientas y las estamos utilizando, y nosotros, además de los puntos que están establecidos en el pacto de gobierno, queremos ir más allá y avanzar hacia esa empresa pública de energía, que creemos que tendría un impacto decisivo en el establecimiento del precio.
¿Mandan más las eléctricas que el gobierno?
Bueno, desde luego las eléctricas mandan mucho. Es decir, tenemos un oligopolio, el 80% de la producción eléctrica está en manos prácticamente de tres grandes empresas y es un secreto a voces que tienen un gran poder. Ahora bien, el gobierno tiene la legitimidad que le dan los ciudadanos en las urnas y, por lo tanto, tenemos la obligación de defender los intereses de los ciudadanos y no nos podemos, digamos, quedar en decir que las empresas son un gran lobby, tienen un gran poder, eso es verdad, pero para eso está el gobierno, para defender los derechos de los ciudadanos y para defender un precio de la luz que sea justo y que la gente, todas las personas, tengamos derecho a la electricidad porque es un bien necesario y es un bien de primera necesidad.
Lo del cambio climático, la emergencia climática, vamos a denominarlo así, lo estamos viendo. Yo creo que lo estamos viendo prácticamente todos los días. Hoy se espera que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático emita su sexto informe de evaluación sobre cambio climático, como estamos ahora mismo, a día de hoy. ¿Qué se puede esperar del informe de hoy?
Bueno, primero explicar que detrás de este nombre lo que hay es, digamos, un grupo muy grande de científicos de todo el planeta que Naciones Unidas ha organizado para que le guíen en las políticas de lucha contra el cambio climático. Entonces va elaborando informes cada cierto tiempo, un poco poniendo al día la información disponible y la información que se va publicando, la información científica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, no va a haber sorpresas, nos van a decir que no vamos bien, nos van a decir que vamos mal, que no hay compromisos suficientes para alcanzar que la temperatura no aumente más de 1,5 grados centígrados a nivel global y que hacen falta mayores compromisos, ¿no? Y además, por lo que yo he podido ver en los medios, pues hablan de alguna receta que ya se viene hablando del ecologismo, desde el ecologismo, como es, por ejemplo, el decrecimiento en algunos sectores, etcétera, ¿no? Precisamente en línea con lo que hablábamos un poco antes del tema de la aviación, ¿no? Que no podemos seguir que el planeta es un planeta finito, que tenemos unos recursos finitos y que, por lo tanto, tenemos que poner límites. Esto ya lo decía el Club de Roma en el año 72 y es un poco lo que tenemos que hacer. Es decir, que no podemos seguir emitiendo al ritmo que lo estamos haciendo porque si no aumentamos la ambición, pues realmente no va a ser posible frenarlo, ¿no? La buena noticia es que tenemos tiempo, pero muy poco. Es decir, básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos una década, que es esta, para reducir las emisiones en un 50%. Es un objetivo indudablemente muy ambicioso, pero tenemos que cumplirlo para poder continuar viviendo en este planeta, por decirlo así. Ya estamos viendo, creo que no es necesario decir mucho, ¿no? En el contexto que estamos viviendo, con los calores en California, en el noroeste americano, los incendios en el Mediterráneo Oriental, las inundaciones en Alemania. Creo que el verano está siendo suficientemente gráfico de lo que nos viene.
Sobre Zaldívar, ¿el gobierno vasco ha sacado suficientes aprendizajes de lo que ocurrió?
Pues yo creo que no. Yo creo que realmente se ha tapado la tragedia de Zaldívar, no se ha profundizado sobre las causas, ni sobre las responsabilidades, ni sobre la necesidad de una gestión diferente de los recursos y de los residuos. Y realmente creo que lo que el gobierno ha intentado ha sido minimizar el impacto sobre la opinión pública de hechos tan dramáticos como los que se han vivido, sin sacar conclusiones y sin exigir responsabilidades.
Usted se ha pronunciado en más de una ocasión, de hecho creo que hubo una iniciativa parlamentaria en ese sentido sobre la instalación de parques eólicos en los montes de Álava. ¿Por qué en contra de esta ubicación en concreto? Porque creo que hay mucha gente todavía que no lo acaba todavía de entender.
Bueno, nosotros desde luego somos favorables a las energías renovables. Lo que ocurre es que en la Ley de Cambio Climático hicimos un esfuerzo muy importante para que, digamos, la ley cubriera todos los aspectos y que ese desarrollo de las energías renovables se hiciera beneficiando al territorio y no perjudicando los valores de los territorios, ¿no? Y en ese sentido, uno de los artículos que se introdujo es que debe haber una zonificación que excluya todos los espacios protegidos del establecimiento de energías renovables. ¿Por qué? Pues porque son espacios que albergan, están protegidos por alguna razón, lógicamente, porque albergan valores de biodiversidad, valores ecológicos y, por lo tanto, pues que merece la pena preservarlos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que entendemos es que es necesario el desarrollo de las energías renovables, pero protegiendo el territorio, defendiendo el territorio y evitando su deterioro, ¿no? Para no repetir errores que hemos cometido en otros desarrollos, de no tener en cuenta los valores ambientales, de no tener en cuenta el impacto en el territorio, y eso creemos que debe corregirse y que puede corregirse.
Es decir, parques eólicos sí, pero no en esa ubicación.
Efectivamente.
¿Qué me dice de los eucaliptos? Nos traslada además un oyente esta pregunta. Quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle si tienen previsto abordar en sede parlamentaria el problema que supone la plantación masiva de eucaliptos tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa.
Bueno, ya lo hemos hecho en el pasado porque nosotros hemos intentado, sin éxito debo decir, que se reconociera que el eucalipto es una especie exótica invasora y que se catalogara como tal, porque esto tiene... Digamos, esta catalogación como especie exótica invasora tiene consecuencias luego a la hora de impedir su expansión, lógicamente, ¿no? Pero sabemos que son especies, y el eucalipto lo es, son especies foráneas, son especies que se instalan en nuestro ecosistema y que causan daños sobre el mismo, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, nosotros entendemos que el eucalipto lo es. Hemos visto, bueno, pues los impactos de su expansión brutal en otras comunidades del Cantábrico, en Galicia, en Asturias, etcétera, ¿no? Y creemos que no debe expandirse en nuestro territorio precisamente por esto, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego vamos a seguir trabajando.
Bueno, pues este oyente le empuja a ello. La política a favor del medio ambiente, no sé si siempre es popular o la tienen que explicar demasiado. A veces se tienen que enfrentar al sector primario, como las posturas que defienden sobre la necesidad de consumir menos carne o en el tema del lobo. No sé si a veces se siente usted un poco incomprendido.
Pues la verdad es que, bueno, incomprendido no sé si es la palabra, ¿no? Pero yo creo que efectivamente las políticas de defensa del medio ambiente a veces tratan de romper inercias que no se entienden demasiado bien, y nosotros lo que tenemos es la obligación de hacer un esfuerzo por tratar de ganar a la gente de nuestro lado. Yo sé que es difícil porque entiendo que en ocasiones pues hay formas de producir y de hacer que, bueno, pues que tenemos que cambiar o que tenemos que modificar o que incluso tenemos que eliminar, ¿no? Y eso, pues especialmente en algunos sectores afectados, no es bien comprendido. En el caso de la ganadería no es así, porque nosotros somos favorables a la ganadería extensiva, ¿no? A la ganadería que es, digamos, que es buena para el territorio, como decíamos antes, ¿no? Lo que no somos favorables es a la expansión de macrogranjas que contaminan las aguas y que de macrogranjas de ganadería intensiva que además pues producen una gran contaminación de los acuíferos subterráneos, ¿no? Pero efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo de explicación. A veces es difícil y a veces pues hay intereses contradictorios que cuesta que se comprendan, pero al final en estas políticas como en todos pues hay que tomar decisiones, y una de esas decisiones, por ejemplo, que no es quizás la más popular en determinados sectores, es la protección del lobo. Nosotros entendemos que el lobo es una especie emblemática de nuestra fauna, es una especie amenazada, y no negamos que cause daños y por lo tanto creemos que deben hacerse frente a esos daños, que deben pagarse, pero creemos que no debe seguir condenado a su eliminación, porque al fin y al cabo, si hablamos de protección de la biodiversidad, pues ¿por qué no proteger a la especie, digamos, más emblemática y más simbólica de nuestra fauna salvaje?
El Gobierno de España, de momento, descarta la vacunación obligatoria o el hecho de pues obligar o sancionar a las personas que no quieran vacunarse, por ejemplo, si trabajan en el sector sanitario. ¿Es una medida que pudiera tener marcha atrás si no hay suficientes personas que finalmente decidan vacunarse? ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que esto es algo que la comunidad científica es quien debe de decir cuál es el camino hacia adelante, ¿no? En España tenemos la suerte de que, afortunadamente, digamos que el movimiento antivacunas es muy pequeño y el nivel de vacunación pues está siendo muy alto y sin muchos problemas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que seguir los criterios de la ciencia en toda esta cuestión relativa al COVID. Y, y hacer lo que ellos nos indiquen. Yo, en principio, creo que en España no es necesario establecer esa obligación porque, como digo, el problema de la no vacuna es bastante pequeño.
Uh-huh. Las aguas del Bidasoa se cobraban ayer domingo la vida de otro migrante en tránsito. Es el segundo migrante que fallece ahogado en el Bidasoa en 3 meses al intentar entrar a nado en el estado francés. Recordamos también que hubo una tercera persona también que se suicidó al no poder pasar al otro lado. ¿Qué podemos hacer?
Así es verdaderamente, verdaderamente dramático lo que hemos vivido aquí estos días, que al fin y al cabo es el reflejo de lo que está pasando en las aguas del Mediterráneo, lo que está pasando en las puertas de la frontera sur, que nos llega aquí en menor medida, pero no quita ni un ápice del drama que supone y de la desesperación que significa el hecho de que estas personas, pues digamos que se tiren al río, entre comillas, para tratar de pasar a Francia, ¿no? A mí me parece que es, como digo, un síntoma de que realmente hay que establecer canales abiertos por los cuales las personas migrantes puedan moverse dentro de Europa a aquellos lugares a los que quieren ir, y creo que tenemos que entender que la inmigración es beneficiosa para nuestro continente, es beneficioso para Europa, y establecer canales claros por los cuales pueda haber movimientos, porque si no, pues estamos abocados a dramas que efectivamente las asociaciones humanitarias locales tratan de evitar. Ellos les avisan por activa y por pasiva que no se echen al río. El río parece es engañoso, parece que es fácil, pero luego no es tan fácil como se está demostrando, y por lo tanto pues creo que hacen falta medidas políticas específicas en el marco de la Unión Europea.
Juancho López Uralde, coordinador del partido Alianza Verde, diputado de Unidas Podemos por el territorio alavés, eskerrik asko.
Zueri.
Vamos a tener que